el hablar en lenguas. Porque tienen que usar la narración histórica para hacer eso. Porque nunca en la Biblia se dice que uno tiene que hablar en lenguas para mostrar que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pablo dice, y leemos por muchas otras personas, Pedro también, etc. Creed en el nombre del Señor Jesucristo y será salvo. Cualquiera que invocar el nombre de Jesús será salvo. Eso es clarísimo. También entendemos que cuando nosotros en Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es. ¿Sí? Uno tiene el Espíritu de Cristo y es un creyente, o no tiene el Espíritu de Cristo y, conforme a Romanos 8, no es de él. Así que la Biblia sí enseña ciertas cosas claramente, pero la Biblia nunca dice, Pablo nunca dijo a los corintios, ustedes tienen que hablar en lenguas para mostrar que han sido bautizados por el Espíritu Santo. No dice eso. Así que lo que ellos dicen que encuentran, los pentecostales dicen que encuentran un patrón o un modelo de que cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces esa persona habla en lenguas. Vamos a ver si es cierto. Lo interesante, obviamente, es que estas tres o cuatro, si incluimos esos ocho instancias de hablar en lenguas, son las únicas que encontramos en las Escrituras. O sea que cuando el carcelero de Filipos creyó en el Señor, no habló en lenguas. Cuando otras personas creyeron en el Señor, no hablaron en lenguas. Y vamos a ver por qué eso es importante. Ok, seguimos. Hechos 2. Hechos 2. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces habla de los diferentes idiomas que las personas que estaban allí reunidos entendieron cuando escucharon a esta persona hablar, a los apóstoles hablar en lenguas. Ahora, si esto es un modelo para seguir, ¿qué de las otras cosas? ¿Qué del viento, del sonido del viento? ¿Qué de lo que dice aquí? Lenguas repartidas como del fuego, asentadas sobre sus cabezas. Lo interesante es que los primeros pentecostales, especialmente los que estaban en Europa, dicen que todas estas cosas pasaron cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea que ellos querían ser fieles a la palabra de Dios. Así que ellos dijeron que estas cosas pasaban cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, normalmente cuando otros recibieron el Espíritu Santo, porque estaba hablando de lo que habían escuchado, no lo que ellos habían visto, que también es importante, porque ahí se pregunta por qué todos lo han experimentado. Pero si esas son cosas que tenemos que seguir, entonces ¿por qué es que no tenemos que tener las lenguas como del fuego en nuestra cabeza cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas? Porque no tenemos que escuchar el estruendo. O sea que lo que queremos decir es, ¿realmente es esto un patrón, un ejemplo para seguir? ¿O esas cosas pasaron por otro propósito? Algunos, como hemos visto, dicen que eso es un patrón. Pero ¿qué dijo Pedro? Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas, ¿Qué entendió Pedro de esto? Capítulo 2, versículo 21. Vamos a empezar. En versículo 14 vemos que Pedro se para y habla y dice, versículo 15, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puestos que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita la profecía. Y termina el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí termina la cita. Eso es el clímax de Pedro. Después de predicar el Evangelio en estas diferentes lenguas, él dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y termina, ya ha cumplido esta profecía, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 36. Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo y Mesías. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. O sea que ya que ellos, con el Espíritu Santo, habían predicado el Evangelio en todos estos idiomas, Pedro dice, esto es el cumplimiento de la promesa, que todo aquel que invocar al Señor será salvo. No importa la nación, no importa la cultura, no importa el lenguaje. Y los padres de la iglesia, predicando sobre este texto, es lo que dijeron. Ellos dijeron, mira, nosotros no vemos las lenguas hoy en nuestros días. Esto es 200 o 300 años después de Cristo. Ya no vemos esto, porque ya el Evangelio ha ido a todos los lenguajes del mundo. Y ya no necesitamos este don. O sea, que Pedro, después de hablar la lengua, dice, esto es el cumplimiento de la promesa. Que el Espíritu Santo va a venir y ahora todas las naciones van a escuchar la palabra de Dios. Seguimos a Hechos 8. Recuerda, cuando estamos estudiando o interpretando un texto, tenemos que interpretar el texto en el contexto. No solamente en el contexto inmediato, pero tenemos que interpretarlo en el contexto del libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? El pastor estaba hablando del divorcio. En Mateo se tiene una frase que es diferente que Marcos no tiene. ¿Por qué? Pues Mateo estaba hablando a judíos. Tenemos que entender el contexto del libro, lo mismo con Hechos. ¿Qué es lo que Hechos nos enseña? Pues Hechos 1:8. Cristo amó a sus discípulos hasta los fines del mundo. Vamos a ir a Hechos, antes de ver, Hechos 8, 28, 28. Hechos 28, 28. Aquí está terminando el libro. Los discípulos han ido por todo el mundo predicando el Evangelio. Y Pablo, al fin de su ministerio, o por lo menos, allá está en la cárcel pensando que ya su tiempo está corto, en Roma. Él va a Roma, habla a los judíos ahí, predicándoles el Evangelio, y ellos le rechazan. ¿Y qué es lo que él dice? Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. eso causó un gran debate ahí con los judíos. Hechos está hablando del progreso del Evangelio hasta el fin del mundo. Está hablando del progreso del Evangelio. Entonces, esos dos se paran, reciben el Espíritu Santo, según Hechos 1:8, ¿para hacer qué? Para ser testigos. ¿A dónde? Y si no entendemos que es hasta los fines del mundo, cuando el Espíritu Santo viene, empiezan a hablar ¿qué? Otros idiomas. Para que entendamos. Y después, en Hechos 8, ¿qué pasa? Felipe va, empezando en versículo 4 de Hechos 8, Felipe va a Samaria, predica el Evangelio. Ellos creen y son bautizados, pero no reciben el Espíritu Santo. Después los apóstoles, algunos creen, todavía no reciben el Espíritu Santo. Vemos en versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, llamaron a los apóstoles, Pedro y Juan, y ellos impusieron sus manos y recibían el Espíritu Santo. Pero en este capítulo no se dice que ellos hablaron en lenguas. Si esto fue algo que Dios quería que nosotros entendiéramos, que es algo que cada creyente tiene que hacer, ¿por qué no lo puso ahí? Es posible que lo hiciera. No dice que no hablaron en lenguas. Pero eso no es el enfoque de este pasaje. Porque el enfoque, si eso es el enfoque, ni se menciona. Así que, impusieron las manos. Pero ¿qué de Hechos 2? Ahí nadie estaba ahí para poner las manos. Cristo no puso sus manos sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante eso? Algunos dicen, pues lo que uno necesita es poner las manos para recibir el Espíritu Santo, porque vemos eso en la Biblia. Pero cada historia, como vamos a ver, es un poco diferente. No hay un truco mágico para recibir el Espíritu Santo por imponer las manos. En Hechos 2 no había imposición de manos. En Hechos 8 sí había. En Hechos 2 hablaban lenguas. En Hechos 8 no nos dice que hablaban lenguas. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a los samaritanos recibiendo al Mesías de los judíos como su Mesías. Pero ellos no eran judíos. ¿Cómo es que los samaritanos pudieron recibir al Señor, al Mesías de los judíos, sin convertirse en judíos? Para nosotros tal vez no pensamos en eso, pero eso fue un gran problema en la iglesia primitiva, como sabemos. Pablo y Pedro, lo estaban debatiendo en Gálatas. Esto era una cosa grandísima. Cuando Pedro fue arrestado en Jerusalén, ¿qué es lo que, cuál era la mentira que dijeron de Pablo? Que él había traído gentiles al templo. Y después, cuando él les habló de cómo Cristo había cumplido el Antiguo Testamento, él habló a los judíos en hebreo. Y ellos le escucharon. Pero cuando Pablo dijo, Dios me ahora ha enviado a los gentiles, ¿qué dijeron los judíos? Mátale. Y Pablo nos escribe después en Efesios ¿Quién está en prisión? ¿Por qué? Por predicar el Evangelio a los gentiles. Si ellos iban a arriesgar sus vidas, como vemos que Pedro le hizo en Hechos 10, para predicar el Evangelio a los que no eran judíos y decirles que pudieron recibir a Cristo sin convertirse a ser un judío, eso era una cosa grave. Y necesitaban un señal que realmente eso era de Dios. Hechos 8. No cualquier pudo tener la autoridad de decir los samaritanos pueden ser salvos sin convertirse a ser judíos. Así que llevaron a Pedro y Juan, a los líderes, a los apóstoles, y ellos pusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero los samaritanos por lo menos eran mitad judíos. Ahí vamos a Hechos 10. A Hechos 10. Vemos que no hay un patrón estricto aquí que estamos descubriendo. Pero lo que sí estamos viendo es que el Evangelio ha progresado ¿desde dónde? Hechos 2, en Jerusalén. Hechos 8, hasta Samaria. Y Hechos 10, Cornelio. Vamos a ver que el Evangelio aquí está progresando a los gentiles. A los gentiles. Interesante que ellos mueren en la conversión de qué? ¿De quién? De Saulo. Que llega a ser Pablo, el apóstol a los gentiles. Después de la conversión de Pablo, ¿qué encontramos? Vamos a ver. Había en Cesarea, esos 10, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La pregunta, ¿es este hombre Cornelio un creyente o no?
No.
Una buena pregunta. Leyendo esto, uno ve que mira, ora a Dios, teme a Dios, su vida es una vida piadosa, él da a los pobres, está haciendo todo lo posible para ser un hombre bueno y así haciéndolo con propósitos buenos. Nos parece que puede ser que este hombre es un creyente. Pero seguimos leyendo. Vemos que Pedro tiene que tener una visión del cielo. Y Pedro va, si no entendemos cuán importante, cuán significativo es esto de predicar a los gentiles, cuando Dios le dice la visión, alegóricamente, dice, come las cosas. Pedro dice a Dios, no. ¿Cuántas veces? Tres veces. O sea que esto era una cosa muy importante. No era una cosa que, oh, un gentil creo que sería para él. Pedro recibe la revelación y entiende que esa visión era para que él fuera a Cornelio. Va a Cornelio, entonces, para predicarle. Y vamos a ver lo que Pedro dice. Versículo 34. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, después de todo eso, ¿qué es lo que Pedro está entendiendo de estos eventos? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, tal vez unos van a decir, pues eso significa que si una persona en otra nación que nunca ha escuchado de Cristo vive una buena vida, está bien. Pues si eso es cierto, ¿por qué dio Dios a Pedro? Si ya estaba bien, Pedro no tenía que arriesgar su vida para nada. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, Hechos 1:8, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, no solamente los milagros, pero la doctrina, el Antiguo Testamento, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Era un creyente este hombre? Pues si era un creyente, ¿qué está compartiendo Pedro? Literalmente le dice, Dios te ha mandado para darte el mensaje. Cristo hizo milagros y le mataron. Era de Dios. Cristo murió según la profecía. Y después de 3 días levantó. Y si tú crees en él, vas a tener perdón de pecados. Eso fue el mensaje que Pedro llevó a este hombre. No me parece un mensaje que un creyente necesita entender si ya lo ha creído. Mientras aún hablaba, seguimos leyendo. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque venían con Pedro como testigos, porque Pedro no iba a entrar solo para predicar un gentil, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el propósito del don de lenguas en Hechos? Pedro habla lenguas y dice, esto es el cumplimiento de la promesa, que cualquiera que invocare el nombre será salvo. Y esta promesa es para vosotros, para sus hijos, hablando con Dios, y para los extranjeros. Él todavía no entendía completamente esa profecía que le estaba dando. Pero aquí Dios le revela que también es para los gentiles. Él va a predicar. ¿Qué le predica? Ya que tú eres un cristiano, ya que crees en Cristo como tu Salvador, lo que necesitas hacer es orar para recibir el Espíritu Santo de las lenguas. No es lo que dice. Él les predicó claramente el Evangelio. Y cuando creyeron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Y Pedro dijo, ¡ah! Oh, eso es evidencia de que cualquier persona que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Dijo, wow, aún los gentiles pueden recibir al Señor, pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando escuchan el Evangelio. Ahora, Hechos 19.
Y otra cosa interesante aquí, no hay imposición de manos en esos pies. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no vino a Cornelio después que había creído y había recibido a Cristo. No puso sus manos sobre él para que hablara lenguas o para que recibiera el Espíritu Santo. Simplemente le predicó el Evangelio y recibió el Espíritu Santo sin que Pedro hiciera nada más. Ahora, eso es bien bueno. Aquí encontramos a unos seguidores, discípulos de Juan el Bautista. Para mi voz puede descansar. Si alguien puede leer el versículo 1 al 5, o 1 al 7, perdón, de Hechos 19. Hechos 19, 1 al 7.
Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si la hay, el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban de lengua y profetizaban. ¿Y ese también?
Sí.
Eran por todos unos 12 hombres.
Aquí tenemos personas, y otra vez la pregunta, ¿son cristianos o no? ¿Es esto algo que pasó después de la conversión o cuando creyeron? Pablo, o Lucas, llama a esas personas ciertos discípulos. Son seguidores. Pablo les pregunta: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo les habla a ellos como si ellos son creyentes. ¿Entonces son creyentes? Algunos dirían que sí, pero siguen creyendo. Ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Si ellos habían creído en Cristo, ¿cómo es que no habían escuchado el que vino a tomar el lugar de Cristo en la tierra? Aún nos preguntamos en qué etapa del ministerio de Juan seguían estos hombres a Juan. Porque Juan identificó a Jesús como el que bautiza con fuego y el Espíritu Santo. Y ellos ni siquiera han escuchado si hay un Espíritu Santo. Entonces, Pablo les dice que Juan predicó el arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Y Pablo, entendiendo que estas personas no entienden, identifica a Jesús. Si son seguidores de Cristo, ellos no necesitan entender quién es Jesús. Ya saben. Pero ellos no sabían. Y cuando él les dijo que Juan el Bautista había dicho, había predicado que Cristo iba a ser el Mesías, ¿qué hicieron ellos? Se bautizaron en el nombre de Cristo. Es muy posible que esos hombres todavía
no habían escuchado de Jesucristo. Cuando ellos escuchan de Cristo, se bautizan en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Nos parece que estos hombres no habían conocido de Cristo, ni del Espíritu Santo. Eran seguidores de Juan Bautista. Vieron la necesidad de cambiar, de un cambio en su vida. Dejar el pecado y vivir las altas. Pero todavía no habían creído en Jesucristo. ¿Y qué hace Pablo? Después de que les predica el Evangelio, entonces les bautiza, pone sus manos y ellos reciben del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 2, son apóstoles que reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas. Ellos sí creen en Cristo, obviamente. Hechos 8, los samaritanos reciben el Espíritu Santo, les imponen las manos, Pedro y Juan, después de que hayan creído, y reciben el Espíritu Santo, pero no notifican hablar en lenguas. En Hechos 10, Pedro va a Cornelio, un gentil, y le predica el Evangelio y le recibe el Espíritu Santo y hablar lenguas, sin la imposición de manos. Al mismo tiempo da la conversión. En Hechos 19, aquí tenemos a estos hombres que escuchan que el hombre que ellos estaban siguiendo, Juan el Bautista, había predicado de Cristo. Así que ellos, conociendo ahora de Cristo, se bautizan en el nombre de Él. Y después de que habían creído, fueron bautizados, después los apóstoles impusieron sus manos y ellos, recibiendo el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Qué vemos aquí? No hay un patrón. Es diferente en cada vez que hablamos de lenguas del Espíritu Santo. A veces es en la conversión, a veces es después. A veces hay imposición de manos, a veces no. Pero en cada vez hay algo que es se me manda. Cada vez otro grupo de personas, primeramente los judíos, los apóstoles. Después, los samaritanos. Después, los gentiles. Cuando un nuevo grupo recibe a Cristo, ellos hablan en lenguas para mostrar que el Evangelio es para todo el mundo. El pastor estaba hablando del Antiguo Testamento cuando habla de hablar en lenguas, como, y Pablo también menciona eso en Corintios, de hablar en lenguas es una señal de juicio a los judíos. En el contexto del Antiguo Testamento era que ellos iban a hablar, ellos iban a escuchar lenguas, Dios les iba a hablar en otras lenguas, o sea que iban a escuchar lenguas de otros países en el cautiverio. Ahora que los judíos habían rechazado a Jesucristo, Cristo ya vino para cumplir su promesa, cumplir el Antiguo Testamento, porque fueron escogidos los judíos. Ahora la promesa era para que en ti sean benditas todos los judíos, no, todas las naciones. Y eso es lo que encontramos en Hechos. Nos muestra, es un señal que ahora no es solamente para los judíos, ahora es para todo el mundo, que cualquiera que cree en el nombre del Señor será salvo. Aunque es el Mesías de los judíos, es el Salvador de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Después tengo aquí Mateos 10, contra Lucas una diferencia que los 70 en Lucas 10 no hacen todas las cosas que los apóstoles hicieron en Mateo 10. También en Mateo 28, 19, 20, otra vez vemos que el Evangelio, y para terminar una cosa, número 2, el último punto ahí, este mandato, está hablando de Mateo 28, 19, 20, y predicar el mundo a todos, predicar el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos. Este mandato no solo se encuentra aquí, no fue un mandato que solamente fue dirigido a los apóstoles. Como sabemos, una de las referencias, no es la única, una de las referencias donde habla del evangelismo como deber de cada creyente es en Efesios 6, hablando de la armadura del Señor, que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y tenemos que calzar nuestros pies con qué. Exactamente. Todos nosotros tenemos que estar listos, dispuestos y capacitados. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de llevar el mundo a toda. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender por qué tú tienes lo que tú tienes en tu palabra. Te pido, Señor, ahora que podemos entender esta narración bíblica, cómo podemos mejor interpretar la Biblia, usando la Biblia. Y ayúdanos, Padre, a poder ir a todo el mundo y predicar tu evangelio como tú quieres que hagamos.